comienza El Balcón de Huelva con Leopoldo Mata.
Hola, buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí un lunes más con todos ustedes y con nosotros nuestro invitado de hoy, que no es ni más ni menos que don Francisco Javier Muñoz González. Es el concejal delegado de Economía y Hacienda del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Leopoldo.
¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues bien, con mucho trabajo, trabajando, como te digo, muchísimo desde, bueno, hacemos, creo que hoy es un año desde que aceptamos,
sí, hoy
desde
es,
la
hoy,
corporación se constituyó.
Hoy, exactamente, hoy se cumple el primer año.
Un año muy intenso, de mucho esfuerzo, también somos la mayoría nuevo en estas lides políticas y públicas, ¿no? Porque cuando Pilar constituyó en su día la candidatura, pues captó a personas de distintos ámbitos profesionales y que no estábamos en este mundo político, y bueno, pues dentro del trabajo que cuesta hacerte con una nueva situación, pues muy contento.
Sí, salvo que yo me equivoqué, en experiencia había tres personas, Pilar, Felipe y Alfonso.
Sí, así es, esos eran los tres que venían del mundo político y que siempre han tenido cargos en distintos ámbitos, ¿no? Pilar venía del puerto, antes había sido durante muchísimos años
concejala de Bienestar.
Eso es, Felipe exactamente igual y Alfonso también muy ligado a este mundo, pero los demás no. Yo, por ejemplo, no es la primera con 48 años, bueno, 40, efectivamente, el año pasado cumplí 48, pues mi primera experiencia en el ámbito político. Todo lo demás, pues he tenido mi empresa, mi trabajo y mi actividad profesional.
De todas maneras, tú como técnico que eres, en fin, la política está un poco, quizás un poco en segundo grado, ¿no?
Bueno, aunque tiene un aspecto mucho más técnico mi concejalía, porque es de economía, hacienda, patrimonio, y sí que es cierto que es más de régimen interior, ¿no? De carácter interno, pero bueno, tiene todo tiene un trasfondo político, ¿no? Porque la propia elaboración de los presupuestos, donde la ciudad termina fijando las bases de cuál es el rumbo, donde termina poniendo la proa. Y entonces, bueno, pues sí que está impregnado de decisiones políticas y de lidiar también con una situación que, para, como te digo, para la mayoría de los que estamos ahí, es nueva.
Lo que sí es bien cierto que bueno, se sea nuevo, se sea inexperto en el equipo de gobierno o no, experto, sí que es verdad que evidentemente una ciudad como Huelva o como cualquier otra ciudad necesita mucho dinero y hay que hacer milagros.
Sí, hay que hacer juegos malabares. Ya estamos trabajando los presupuestos del año que viene, estamos en junio, ya estamos trabajando porque son dificultosos, igual que lo fueron el año pasado. La elaboración que la conseguimos aprobar en enero de este año, a principios del mes de enero, y como te digo, son muy complejos, es como una gran empresa, solo que una empresa su finalidad es ganar dinero, tiene un fin lucrativo, y un ayuntamiento en intentar no perderlo, o perder lo menos posible. Pero, como te digo, al fin y al cabo se gestiona de manera muy parecida.
Sí, sí, al fin y al cabo es una empresa, claro, está claro, ¿no?
Así
es. Está claro, lo que pasa es que sí que es verdad, que lo acabas de decir, el ayuntamiento no debe dar beneficio y eso ya es más difícil.
Sí.
Estrujar todo hasta el último céntimo.
Es difícil sobre todo tener recursos para tantas cosas que se quieren hacer, sobre todo cuando un equipo de gobierno nuevo como somos nosotros, pues todos los concejales tienen muchísima ilusión, bueno, en hacer cosas, en que luzca la ciudad, en mejorar las barriadas, las actividades culturales, deportivas, la limpieza, todo, ¿no?, en su conjunto, y se quieren hacer muchas cosas y a veces queremos caminar demasiado rápido y hay que tener cierta paciencia.
Ahí voy, también es verdad que los tiros llegan desde todas partes, ¿no?, porque evidentemente los concejales están intentando de defender unas cantidades que son necesarias para su delegación, pero que tampoco tenemos una varita mágica, como yo suelo decir mucho, para resolver los problemas, ¿no? Y entonces los tiros llegan de todos lados.
Así es, ¿no? Y nosotros, yo a veces hay que cambiar ciertos parámetros. La iniciativa público-privada se hace importante cuando una ciudad tiene unos recursos limitados como es Huelva. Hay ciudades que tienen, por el componente de su tejido empresarial y demás, pues tiene más capacidad, tiene recursos. Huelva probablemente lo tenga de aquí al futuro con la tercera revolución industrial, la del hidrógeno verde, podamos obtener más recursos que lo que se han obtenido hasta ahora, pero lo cierto es que son limitados. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho trabajo, mucha imaginación, mucha colaboración con otras administraciones, con empresas, con distintos colectivos, para que se vayan sacando los proyectos que se tienen previsto adelante.
También es verdad, yo de economía entiendo poco, desde luego, pero también es verdad que ese repunte que puede haber con el tema del nuevo programa también va a beneficiar a pueblos lindantes de Huelva, ¿no?
Sí, sobre todo palos de la frontera. Estamos, como te digo, en ciernes de una tercera revolución industrial verde, de carácter verde, ecológica, la primera en la historia de Huelva, porque las dos primeras han sido muy más agresivas, ¿no? Como ha sido la minería y la industria pesada, que han dejado en Huelva pues cierto regusto negativo después de los elementos que dejaba en la sociedad y los problemas contaminantes. Esta es completamente novedosa, es verde, pero sí que es cierto que es muy tecnológica, con mucha tecnología, y eso precisa un tiempo de implantación. Entonces, hasta que todos esos proyectos que ya están completamente encauzados, gran parte de ellos, y que ya sé, porque lo cierto es que Palo de la Frontera tiene prácticamente toda su zona copada, portuaria, y en cambio Huelva hasta ahora no, y esa ventaja sí la tenemos, y la están ahora cubriendo estas nuevas empresas, pero claro, esto tarda. Entonces, no es una cosa que de un año para otro se vayan a obtener recursos por esa vía, sino que habrá que tener, como te digo, cierta paciencia, y habrá un tránsito hasta que la ciudad tenga más capacidad.
Eso es un futuro, vamos.
Sí, es un presente. Sí que es cierto que es un presente, porque los proyectos están ahí, pero claro, mientras se inician las construcciones, se inician las infraestructuras también adecuadas porque son empresas que demandan un alto nivel de infraestructura, a nivel hidráulico, a nivel eléctrico y demás, mientras todo eso va acercándose, pues van pasando y va transcurriendo tiempo. Y como te digo, no es una cosa que se tenga de un día para otro, ¿no? La industria se tarda más tiempo en construir que otro tipo de actividades económicas, y lo cierto es que cuando también se destruye mucho más lento el empleo, o sea, se genera más lento y de más calidad, y la destrucción también es más lenta. Pero bueno, mientras se construye, no transcurre un tiempo, no es una fábrica que surge un día para otro.
No es un huevo que se eche fresco, ¿no? Tiene que tener un tiempo, efectivamente. Le pasa a todas las cosas de los organismos oficiales, ¿no? Si tú en un organismo oficial quieres sacar un proyecto adelante, desde que tienes la idea, desde que perfila el proyecto, digamos, en papel, hasta que empieza a funcionar ese proyecto, ha transcurrido un tiempo bastante prudencial, ¿no?
Así es. ¿No? Esa es una de las cosas, mira, de los choque más grande que me he encontrado yo de mi actividad profesional hasta el día de la fecha, que ha estado más ligada al ámbito privado que al ámbito público, ¿no? Que de hecho los proyectos, cuando tú en el ámbito privado los enfocas, suelen ir rápido, pero en cambio en el ámbito público estamos hablando de más transparencia, de régimen de tienen que competir en igualdad de condiciones empresas para licitar a determinados proyectos, se hacen falta modificaciones sectoriales, o sea que va acompañada de una serie de componentes que retrasan mucho el que se puedan ir ejecutando esos proyectos, pero que es normal, es el proyecto
claro,
es normal.
Claro, y los periodos de tiempo que hay que cumplir, tanto para la presentación, el estudio, la aceptación, total que cuando viene a dar cuenta, los meses han pasado.
¿Verdad? Exacto, así es. Uno está hablando ahora de un proyecto y bueno, pues pasan X años y todavía pues a lo mejor estamos en la licitación todavía de la construcción correspondiente. Pero bueno.
Eso es muy importante, pienso yo, cuidado, estoy ahora hablando en mi opinión, en mi humilde opinión. Eso es muy importante darle a conocer, porque el ciudadano de a pie no está metido en todo ese intrínculo, ¿no?
Claro, es así, Leopoldo. Uno desde fuera ve, oye, pues que tiene un problema, oye, mira, que tengo esto estropeado, tengo tal, o lo que mal está la calle. Pero mientras se ve, se da una asignación presupuestaria, se incluyen los presupuestos, se hace la retención correspondiente de crédito, se saca licitación y el contrato, han pasado una serie de meses y la gente se pone muy nerviosa, sabor, que sea una actuación de absoluta urgencia o necesidad, que requiere un riesgo para la población, si hay cualquier modificación en ese sentido, pues tarda bastante tiempo y la gente, es normal, la población se desespera. Yo también me he desesperado en más de una ocasión, pero bueno, son proyectos.
Eso es algo que los organismos oficiales, ahora estamos hablando del ayuntamiento, que es el ente más cercano a la ciudadanía, ¿no? Pero eso es algo que yo creo, y vuelvo a repetirme, es una opinión, cuidado. Yo creo que el ayuntamiento debería de basar un poco más la información en todo este tipo de cosas. Porque nosotros lo vivimos aquí en la barriada, cuidado. Sí. Lo vivimos aquí en la barriada porque se habla de que es que se ha caído una farola, y ya tú ves que eso es pecata minuta, ¿no? Pero desde que se da el aviso hasta que yo cuando es que y tiene a los vecinos formándote un lío que no te quiero decir, ¿no?
Es cierto, y más en el ámbito de la infraestructura, ¿no? Que suele ser lo que más se demande por parte de los vecinos, que tienen una planificación hecha. Oye, pues vamos a cometer esta serie de reformas en tal barriada, y van con una planificación, y de pronto esa planificación se ve alterada por cualquier circunstancia extraordinaria, como estás comentando, porque se produzca algún tipo de, bueno, porque algún problema, ¿no? Y tarda tiempo y se... Oye, es que di el aviso ayer y todavía no está hecho, es que tiene su tiempo. Y sí, como te digo, la planificación, y si se puede hacer con los propios recursos del ayuntamiento todavía, pero cuando además no se puede hacer con los propios recursos, sino que tenga que llamar a una empresa de fuera y, como te digo, tenga que concurrir otras empresas para que a ese contrato, pues se retrasa.
Sí, porque va a influir el presupuesto que pudiera hacer la obra en sí que se vaya a afrontar, ¿no?
Claro, claro, o sea que lo primero es valorarla, después una vez que se ha valorado, oye, pues la reposición de esta farola tal es tanto, ¿esto que lo puede afrontar? ¿Lo podemos afrontar nosotros con estos recursos? No, pues vamos a buscar un contrato de urgencia o no de urgencia, porque estos son tiempos y, claro, el ciudadano ve que su farola no está puesta. Y bueno, es lógico, y quiere verla rápido, pero las cosas pues llevan su
debido tiempo. A lo mucho que yo estoy ligado al ayuntamiento por mi asociación de vecinos, además de esto, la concejalía y delegación de economía y hacienda, ¿qué más lleva? Porque creo que tenéis que tener que tratar con intervención es otro mundo, ¿no?
Sí, nosotros es una concejalía muy transversal porque todo es como un gran embudo. Es decir, todo lo que se proyecta desde todas las concejalías termina en la de economía, porque al fin y al cabo tiene que existir una planificación presupuestaria, unas retenciones de crédito, unos contratos vinculados a eso. Entonces todo al final pasa por la concejalía de economía y por la propia intervención municipal, que ya son habilitados del Estado, son funcionarios del Estado que visan si lo que se está haciendo es correcto o no, y si se está haciendo de la manera...
Es una especie conforme de notario, ¿vale?
Exacto, son personas que tienen sus oposiciones a nivel nacional y tienen una plaza, que en este caso, bueno, pues Huelva, y hay un secretario, hay un interventor, y tienen que dar visto bueno a las distintas operaciones. Bueno, pues ahí también confluimos nosotros. Después también, bueno, pues la parte de Hacienda es la parte más fea probablemente del ayuntamiento, porque es la que toca a la gente pagar, ¿no? Que es los impuestos.
Es la más fría quizás.
Está hablando de los impuestos municipales, los que tenga en este caso el ayuntamiento competencia, como es el impuesto de bienes inmuebles, el de vehículos de tracción mecánica, las tasas de la apertura de actividades. Bueno, pues también es una, como te digo, todo tiene una connotación económica, ¿no? Aparte de una connotación política, una connotación social, pues al final tiene una traducción económica y pasa por la concejalía que
de tal manera, sí que es verdad que intervención tiene una normativa de ley que no se puede pasar de ella.
Así
tiene que ajustarse a ella, ¿no?
Así es. Y muchas veces, bueno, pues nosotros pues tenemos que pelearnos un poquito también con el interventor con nosotros, porque cuando queremos correr más de la cuenta, como te ponía antes el ejemplo, esa farola, oye, pues tienes que hacer a lo mejor un contrato que supera lo que la ley dice que tiene que superar, del contrato menor, que es el más rápido, bueno, y vas teniendo dificultades que tienes que ir trabajándolas con el interventor, porque al fin y al cabo él es el que visa que esos contratos que queremos hacer rápidamente, porque la gente los demanda, hay que hacerlo así o de otro modo un poquito más tranquilo.
Yo, conociendo el movimiento vecinal como conozco, el movimiento vecinal está sufriendo constantemente. Evidentemente es por ley, está claro, y digo, pero claro, lo sufre en sus carnes, ¿no? Porque de hecho me consta que hay asociaciones que al no disponer de economía, incluso no pueden pedir subvenciones o ayuda al ayuntamiento, partiendo de la base que primero hay que pagar las cosas para que luego se pueda cobrar, ¿no? ¿Eso no habría manera de poderlo aliviar un poco o mucho, si fuera posible?
De hecho, es que dentro de las cuestiones que hemos podido avanzar con el interventor, que es nuevo, lleva poco tiempo en la plaza, lleva unos 6 meses, si no me equivoco, y que tiene una predisposición magnífica y maravillosa, una persona con la que estamos contentísimos. Yo creo que él también está muy contento con nosotros. Una de las cosas que hemos podido avanzar es que en la mayoría de las subvenciones se pueda avanzar parte del importe de la subvención, porque lo normal...
Es muy importante eso.
Claro. Según la ley de subvenciones, lo normal es que primero afronta el gasto la asociación y después... El ayuntamiento, la administración competente, revisa los documentos y le da la subvención. Pero claro, en la práctica es un problema, porque sí. La mayoría de las veces la asociación no tiene capacidad económica para afrontarlo. Entonces, una de las cosas que hemos conseguido con el interventor es que lo general, que la excepción se convierta en general. Sí. Es decir, él sí nos admite que se adelante una parte de la subvención a las asociaciones para que puedan por lo menos afrontar, si no la totalidad, parte de los gastos y después ir cumplimentando el resto de los requisitos.
Te puedo garantizar que en muchos de los casos y en muchas asociaciones son los dirigentes de la junta directiva los que tienen que poner un dinero para poder seguir subsistiendo, ¿eh?
Lo sé.
De elementos como pudieran ser, por ejemplo, que te digo yo, el Internet, por decirte algo. Te puedo poner muchos ejemplos, pero bueno, el Internet. El Internet, hay muchas personas que están en las juntas directivas de las asociaciones y son ellos los que afrontan esos pagos mínimos, pero que no es solamente un pago, son varios pagos, ¿no? Y eso sería muy interesante, el poder, si el ayuntamiento ha definido que a la asociación Periquito Pérez, por decirte algo, le va a dar 3.000 euros, el que le adelanten 2.000 sería ideal, ¿no? Eso es fundamental.
Sí, como te digo, esa es la excepción según la ley, y nosotros estamos intentando que no sea la excepción, sino que sea lo general. Pero bueno, luchamos contra, como tú decías, de esa normativa estatal, y bueno, pues una interpretación más flexible que nos ayude a que, pues los directivos y los presidentes de las asociaciones de mano tengan ese problema que tú nos comentas, porque es cierto, no lo comentas tú, pero es que no lo comentan muchísimos otros, y los propios clubes deportivos también tienen el mismo problema, que los presidentes, las directivas tienen que salir al paso de poner el dinero, adelantarlo, y siempre con el miedo y el riesgo de que lo recuperen, que no lo recuperen.
Y fíjate, contando con que no estamos hablando de un deporte profesional, por ejemplo el caso del Recreativo de Huelva, ¿no? Estamos hablando de, y ahora te hablo yo como responsable del tenis de mesa de la Hispanidad del Distrito 5, ¿no? Muchas veces pues hay que hacer verdaderas maravillas. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad económica para eso, y es una pena que un equipo que ha ascendido a Segunda División Nacional haya que cortarle la cabeza. No lo podemos permitir bajo ningún concepto, ¿no?
Sí, que es cierto, pero como te digo, a veces, Leopoldo, estamos constreñidos por lo que dice la ley, y la ley es muy fría, ¿no?
Sí, y
es excesivamente fría, porque basa en la generalidad, pero no en lo excepcional. Y como te digo, se olvida muchas veces la ley de esas asociaciones que hacen ese esfuerzo y que no tienen la capacidad de adelantar los gastos, ¿no? Nos pasaba también cuando estuvimos hablando con la asociación de Pérez Cubillo, que tenían su fiesta hace poco y también tenían el mismo problema. Oye, que es que le teníamos tenían concedida la subvención, pero tenían... nos lo explicaba la presidenta Antonia, que tenía ese problema también, y como te digo, intentamos solventarlo de una manera a veces más imaginativa, otras menos imaginativa, pero sí que lo intentamos solucionar, porque son
nosotros aquí tenemos un gran problema, que son las fiestas de la Hispanidad. Sin lugar a dudas estamos orgullosos de las fiestas de la Hispanidad, ¿no? Y aunque parezca mentira, las fiestas de la Hispanidad todos los años lleva un presupuesto de padre monseñor mío, ¿eh? Para lo que es un colectivo de esta índole, ¿no? Puedo decir que el presupuesto del año pasado estaba rondando los 24.000 euros casi. Para un colectivo de esta índole, 24.000 euros era mucha tela. Cierto y verdad que el ayuntamiento puso una parte, que fueron 10.000 euros, pero fíjate bien que, por ejemplo, en la fiesta de la Hispanidad y en cualquier actividad que se haga aquí en la Hispanidad, si nos ayuda alguien y nos ayuda, por decir un número, con 2.000, la asociación de vecinos pone como mínimo 3.000. Siempre. Nunca. Exigimos que sean la misma cantidad que tenemos de presupuesto la que nos pongan de ayuda, porque sabemos que no podemos llegar ahí,
sí,
entre otras cosas, ¿no? Y son muchas las patadas perdón, muchas las patadas que hay que dar para poder llegar a tener económicamente una posibilidad de crear. Y lo que sí sería un poco, no sé cómo diría yo, pues temeroso o malo, que una fiesta como la fiesta de la Hispanidad pues no se pudieran llegar a realizar, ¿no?
Sí, pero...
Tú has vivido las fiestas, ¿no?
Sí, las he vivido. Estuve el año pasado aquí con ustedes acompañando en la fiesta y la verdad es que son fantásticas. Y el ayuntamiento pues siempre va... vais a tener el apoyo del ayuntamiento, como sabéis. Este año también hay un convenio que es para con la misma finalidad. También
de que este año nos han quitado 1.000 euros.
Sí, pero es que las dificultades son grandes. O sea, sí, que nos encontramos con una situación económica que...
Ya nos decía Manuel Jesús que no tiene para más, que no.
Sí, es que...
Pero bueno, tampoco nosotros nos podemos conformar, tenemos que pedir, ¿no?
Hombre, claro que es así, cada uno tiene su obligación y tiene que cumplir su papel. Ustedes tenéis que pedir y nosotros, bueno, pues tenemos que gestionar. Es que la política consiste precisamente en priorizar, porque es que es necesario. Y bueno, pues nos encantaría llegar a muchísimos sitios a los que no llegamos o no llegamos como nos gustaría, pero al fin y al cabo esto, el dinero es finito, es como en cualquier casa. Y
nosotros somos conscientes de que el dinero está con sus cantidades exactas y donde no hay, no hay, no hay. Vuelvo a repetirme ese comentario que yo siempre hago, lo de la varita mágica, ¿no? No existe, no hay una varita mágica, ¿no? Porque si lo hubiera, estábamos nosotros montados, estaba claro, ¿no? Pero sí que es verdad que, como dice aquel, las asociaciones de vecinos son colectivos reivindicativos por naturaleza. Y al fin y al cabo, también es verdad que los vecinos tampoco son muy, muy dados a participar. También es verdad, ¿no? Entonces, claro, no puede salir de todo de la misma teta, y perdón por la expresión, pero sí que necesitamos del ayuntamiento la comprensión que tenemos, que siempre hemos tenido, estuviera quien estuviera al mando del equipo de gobierno. La verdad es que siempre nosotros podemos sentirnos orgullosos. Quizá nos sentimos orgullosos y hemos tenido esa confianza, ese cariño de cualquier equipo de gobierno que haya estado, sea del color que sea, pero precisamente porque a lo mejor han visto que damos la talla.
Claro que la dais, vamos, y por supuestísimo que sí. Que nosotros lo vemos en el ayuntamiento, lo bien que trabajáis, lo bien que... Y además, al fin y al cabo, las asociaciones, y ustedes entre ellas, pero especialmente ustedes, vertebran a la sociedad anubense y a toda la ciudad, la terminan vertebrando, y todos los actos y actividades que se realizan en el barrio, pues están, sois ustedes los protagonistas, los que lo impulsáis, los que lo trabajáis y los que lo sufrís también, claro está.
Sí,
y
sí.
Bueno, nosotros pues intentamos en la medida de lo posible pues que todo tenga cubierta vuestras expectativas, por lo menos en gran parte, pero como te digo, pues bueno, al fin y al cabo hay que manejar la...
Y sin embargo, mira, yo personalmente pienso y entiendo que el movimiento vecinal no está valorado todo lo que debía de valorarse. Quizá ahora, esto ya es un comentario de coloquio, porque no creo que tenga nada que ver con tu profesión.
Sí.
Yo creo que no está valorado todo lo que debe de eso, porque además habría que darle un poco de más cancha en cuanto al respecto de sacarle de donde quiera que sea una serie de posibilidades que pudieran congregar a más ciudadanía, porque le beneficia, en este caso al ayuntamiento, le beneficia que las asociaciones de vecinos estén funcionando. Porque, por ejemplo, nosotros aquí tenemos a una persona que se le llama la alcaldesa, con todo el cariño del mundo, porque además es un ángel, es una mujer que trabaja lo que no está en los escritos, y esa es la que se dedica a inspeccionar y a controlar toda la barriada de aquellos mobiliarios urbanos que faltaran, que estuvieran estropeados, que de eso, oye, queramos o no, Paco, eso le quita un trabajo al ayuntamiento.
Claro que sí. No, por eso te digo que el trabajo que se hace en las asociaciones es muy importante y personas tan sacrificadas como ustedes pues son vitales para que el ayuntamiento funcione correctamente, porque con independencia de que haya unos técnicos que vayan a visitar los distintos barrios y la concejala de infraestructura o quien sea el competente en cada momento.
A nosotros nos ha tocado la primitiva con la concejala del barrio, ¿eh?
Bueno, Elena es un encanto. O sea, Elena es fantástica.
Un encanto, es para sacar la nombre.
¿Qué me va a decir a mí?
Es, o sea, para sacarla en hombro.
Estamos mano a mano, porque ella después internamente está trabajando en personal, o sea, es la que lleva el departamento de personal, y somos los que trabajamos, tanto ella como yo, más en el ámbito interno del ayuntamiento, de los concejales. La mayoría están de cara afuera y nosotros estamos más de cara adentro. Por lo tanto, yo todos los días trabajo con ella mano a mano y habéis tenido una suerte enorme.
Sí, hemos tenido mucha suerte. Yo te digo que nos ha tocado la primitiva con el tema ese, sí, porque de verdad vale un imperio.
Sí, que es cierto. Ella, el resto de compañeros son también fantásticos, ¿eh? Pero como te digo, que...
No, yo no le quito, cuidado, no le quito mérito a nadie, ¿eh? Cuidado.
No, ya lo sé.
No, lo que pasa es que está bien, yo no le quito mérito a nadie, pero a Elena que no me la toque.
No. Doy fe que, como te digo, que es fantástica, se desvive, está siempre atenta. Ella habla mucho cuando tenemos las distintas juntas de gobierno en las que nos reunimos todos los concejales y hablamos de las distintas problemáticas de la ciudad y de los barrios y demás. Ella siempre saca los temas que vinculan a la hispanidad y la magnífica relación que tiene contigo y con el resto de personas de la asociación. Y, como te digo, está al día de todo lo que ocurre aquí.
Sí. Con ella ya te digo que es chapó. Oye, yo no sé si tú tienes que ver algo con el tema Recre, pero aquí esta barriada es muy del Recre. Y yo quería hacerte una serie de preguntas a ver si tú me pudieras aclarar algo. Las tengo hasta esquematizadas aquí, ¿no? Oye, en primer lugar, ¿en qué situación está ahora mismo el tema institucional del club?
Bueno, ahora mismo hay una... como sabéis, en el año 2016 la anterior corporación hizo un proceso de expropiación de las acciones del Recativo a Gildoy España. En enero de este año se declaró nulo todo ese procedimiento, más fue una sentencia demoledora en su contenido, muy negativa para el ayuntamiento porque no era nada favorable. La misma se ha recurrido ante el Tribunal Supremo. El Supremo tiene como una preadmisibilidad y ya se ha pasado. Ahora viene lo que es la admisión o no a trámite. Simplemente si el siguiente paso de aquí a unos 4 o 5 meses nos dirá, oye, el recurso se admite a trámite y continúa o no se admite y se queda aquí. Mientras eso ocurre y no, pues el club está ahora mismo en manos del ayuntamiento, sigue siendo propiedad municipal, pero en una situación muy provisional. Eso es lo cierto. En el camino que hemos hecho nosotros, pues hemos intentado negociar con... este hombre, con Comas, que es quien representa a Gildoy España a través de sus abogados y de distintas personas, y bueno, le hemos mandado a un posible comprador. Nosotros quedamos en que íbamos a intentar buscar soluciones, bueno, tanto las judiciales que están en marcha y en las que ahí ya no tenemos ninguna capacidad de intervenir, ya la resuelve un tercero, que es el juez, el que dirá si quién tiene o no razón. Pero en el camino dijimos que íbamos a agotar las de intentar llegar a una solución, partiendo de una premisa básica y que tiene que tener todo el mundo clara, que es que el ayuntamiento ya no puede comprar las acciones del club. Eso está prohibido, lo prohíbe la propia sentencia, por lo tanto ya no es esa la solución, ni expropiarla ni comprarla, sino que tenemos que buscar un comprador o facilitarle un comprador, o que él traiga un comprador aquí y el ayuntamiento verifique si ese comprador es o no apto. Él no ha traído ningún comprador hasta la fecha. Nosotros le hemos llevado a un comprador que ha sido muy generoso, pero él ha desechado la oferta y ha pedido pues unas cantidades que están fuera de todo mercado y de toda posibilidad económica de nadie.
Es decir, que refiere a Gildoy.
Exacto.
¿Gildoy? ¿Él contestó pidiendo más dinero?
Sí, bueno, directamente las negociaciones que se abrieron por parte de las personas que nosotros le facilitamos, pues se pusieron en contacto con él y le pidió un dinero que no puede pagarlo, pero ni él ni absolutamente ningún otro grupo en el mundo, porque desgraciadamente el Recreativo de Huelva no vale lo que él está pidiendo, ¿no? Eso es como si uno tiene un Opel Corsa y dice, yo quiero vender el Opel Corsa, pero te lo vendo por 80.000 euros. Oye, pues mira, pues el Opel Corsa está muy bien, pero más de, si es de segunda mano, más de 4.000 euros no te doy. Pues te pido 80.000. Entonces, la verdad es que la situación en ese sentido de negociación con él es compleja, porque no está por la labor y bueno.
Eso es producto de que quiere dar la lata, ¿no?
Pues yo no sé cuál es la... No sé qué es lo que pretende, pero sí que parece que, desde luego, pretender el salir de esta solución de manera consensuada y buscando un comprador, y que él, porque él sí que nos transmitió en un momento, al principio de toda esta situación, cuando se declaró nula la expropiación, que él no quería volver aquí, sino que él quería vender el club. Bueno, pues búscate un comprador o lo buscamos nosotros.
¿Y qué hay?
Pero lo cierto es que una vez que le busca el comprador, si al comprador le dice que le tiene que dar no sé cuántos millones de euros, una barbaridad, que cuando suba a primera, si sube le dé otros tantos, si suba a segunda le dé otros tantos, si no, bueno, pues entonces es que es como el que te estoy diciendo, como el que le pide por una percorsa 60.000 euros.
Eso es una pasada, ¿no? Eso es que da la sensación de que no quiere. No quiere ni porra dentro ni porra fuera.
Eso, no tenemos claro tampoco.
No entiendo mucho del tema, pero vamos, yo.
Sí, vamos, los hechos son concluyentes. Si al final te está pidiendo una cantidad que nadie le va a dar, pues es que no las quiere.
Esto es lo mismo que las viviendas. Si la vivienda tiene un valor catastral, lo que no puedes pedirte es cuatro veces el valor catastral.
Claro, pues te digo que entra dentro de una negociación normal. Oye, el club que vale 2, 3, 4 millones de euros, pues te doy, pido uno más, uno menos, pero ya está, todo tiene su precio. Lo que no te puedo decir, si esto vale 3, 4, pedirte 20, porque claro, es que entonces no los quiero vender.
Entonces, antes has comentado de que en 4 meses más o menos te pueden decir que para adelante.
Sí, por los tiempos en los que se mueve el Tribunal Supremo, pues.
Entonces tendremos.
Noviembre, diciembre, puede ser que tengamos una respuesta.
¿Y tendremos una temporada tranquila con ese problema que tenemos?
Bueno,
sin sobresalto.
Vivimos, mira, antes hasta comentaba Leopoldo, es que vivimos una situación de provisionalidad, ¿no? De provisionalidad porque no depende de nosotros, depende de unos magistrados. Y si los magistrados deciden que el recurso sigue adelante, pues se podrá seguir trabajando y luchando por esta situación, pero si en un momento dado te dicen, se acabó. Pues,
sí, en el momento
hay que andamos, buscar otras soluciones, ¿no?
En el momento andamos con la jurisprudencia, se hace bueno el dicho ese que decía, más vale un mal acuerdo que un buen juicio.
Sí, eso es más, yo soy abogado y eso es muy habitual, más vale un mal acuerdo que un buen pleito.
Sí.
Pero, como te digo, aquí
bueno, no, si este,
el acuerdo que se ha planteado no es malo, es muy bueno. Pero
si él no quiere negociar, no quiere esto, ¿qué va a pasar con el REC? Que tiene un acto sobre la manga el ayuntamiento para que se quede, bueno, Recre en Huelva.
Al fin y al cabo, nosotros nos tenemos
para que continúe.
Nosotros seguiremos trabajando y haciendo todo lo que esté en nuestras manos, pero lo que esté en nuestras manos. O sea, que tampoco después todos estamos sometidos al imperio de la ley y de los jueces.
Que no hay varita mágica al final.
Claro, sí. O sea, que varitas mágicas no existen. O sea, que si un juez termina diciendo esto es así y es inamovible y él no está dispuesto a aceptar ninguna solución de las que se le plantee, pues esas son las cartas con las que
Paco, vamos. Y tú imagínate que lleguemos al final, que no el ayuntamiento no se pueda quedar con el Recre, no encontremos nosotros ningún comprador que le interese, que dé el dinero que quiera. ¿Qué va a pasar? Él se queda con el Recre y ¿crees tú que la gente se va a hacer socia, va a continuar apoyando al decano, el recano?
Yo creo que la gente lo va a seguir apoyando siempre, porque el recativo ha sobrevivido a todo tipo de situaciones y a esta sobrevivirá, igual que ha sobrevivido a otra. Pero si algo creo que tenemos todos claro es que él manifiesta que no quiere venir y yo creo que ninguno queremos que venga. Esa es la realidad. Entonces, partiendo sí. de esa situación, que es que él dice que no quiere venir y la gente no quiere que venga, pues vamos a buscar una salida.
Si tú fueras Coma, ¿qué harías? Venderlo, ¿no? Porque tú eres un hombre de negocio, ¿no?
Yo si fuera Coma, te puedo asegurar, yo no me puedo poner en su cabeza porque es suya, pero yo con la oferta que se le ha hecho llegar, yo la habría aceptado con los ojos cerrados, porque es generosísima para la categoría en la que milita el club. Muy generosa.
¿Este grupo que apostó, que dio esa oferta, puede seguir o han dejado ya? Si puede dar otra oferta.
No, ellos ya
hablaron. O han abandonado. Ya no quieren
ellos ya, claro, oferta. Visto. Es que, claro, cuando si tú dices, oye, no, mira, yo te ofrezco tal, hasta y empiezo una negociación para ver hasta dónde estás dispuesto, y dices, no, que quiero 5 veces lo que tú me estás diciendo, pues entonces ya se termina la conversación. O sea, no puede ir más allá.
Claro, y más y me cuando se supone que los que están ofertando el tema, pues son gente de negocios, ¿no?
Son claro.
Gente que
pero además, esto no es difícil, es decir, es relativamente sencillo. A veces la queremos hacer más difícil de lo que las cosas son. Un club en segunda división, no, en Liga Fútbol Profesional, en segunda división, el coste club suele ser entre 15 y 18 millones de euros. Ahora el Cartagena está a la venta y el presidente ha pedido, si no me equivoco, Cartagena está en segunda división, he pedido 17 para venderlo. Y a los 15 o 18, cuando está en segunda, se le resta la deuda que tiene el club. Es decir, si debe 5, pues ya sabe que por lo más que lo puede vender es por 10, entre 10 y 13. Pues en tercera categoría nacional, que es primera ref, que es donde está el recreativo de Huelva, las cantidades son ni una décima parte de eso. Pues está pidiendo más de lo que vale un club en segunda.
Hay mucha gente que me dice a mí, ¿no? Este lo que quiere es cargarse ya, porque está enfadado con Huelva, con la gente, tal, y que se quiere cargar al decano, que no va después, vamos a intentar de que esto desaparezca. ¿Tú crees que existe esa posibilidad?
Hombre, yo no, como te digo, yo no estoy en su cabeza, no sé lo que pretende, pero si es una persona normal y
de empresario negocio
normal, oye, yo querré ganar el mayor dinero posible, pero tampoco perderlo todo y por una situación de odio terminar con todo. No creo que se, no entra en la cabeza que se pueda.
Esa puede hacer la situación, porque ten en cuenta que si son gente de negocio, lo que no van es a querer perder 4 o 5, los que quieran que sea, los que sean, los que hayan eso. Estamos hablando de, no sé, igual suponte tú que este hombre, por su cabezonería, pues llega un momento en que pierden 6 millones de euros. Ningún.
¿Cómo que no? Nadie quiere perder un dinero, está claro. La Recreo es un negocio ahora mismo.
Porque si fueran 50.000 euros, anda ya, pues mira, vale. Pero hablamos de 7 cifras y.
Es que además en esta categoría es quien quiere hacerse cargo del club tiene que apostar, porque lo primero, el año que viene hay que poner dinero, porque hay que pagarle a Hacienda mucho dinero, más de 4 millones de euros, y que pagan total entre deudas y demás, hay que pagar más de 4 millones de euros el año que viene. Y eso tiene que afrontarlo quien sea propietario del club. Y además, esta categoría en la que milita el recreativo es deficitaria, pierde dinero. Por lo tanto, tienes que apostar deportivamente, poner dinero para hacer una apuesta deportiva, para intentar ascenderlo. Por lo tanto, es que tienes que tener un pulmón quien venga por detrás para apoyar y para sacar el club adelante.
El ejemplo lo estamos teniendo con el Córdoba y el Málaga, por ejemplo. Fíjate la que se está liando, porque los dos tienen posibilidades de ascender, ¿no? Y están, bueno, la afición está apoyando al máximo, partiendo de la base que, claro, que como mínimo tenemos que estar arriba.
Y esos clubes, mira, esos clubes deportivamente se han gastado, si no me equivoco, por los datos que me comentaba el presidente de Recreativo, Jesús y demás, se han podido gastar en plantilla deportiva entre mínimo tres, cuatro veces más que el Recreativo. Y al final no han terminado tampoco tan lejos de nosotros, ¿no? O sea, que por un punto no hemos quedado fuera de la liguilla de ascenso.
Sí, está claro. Fíjate tú que nosotros, Juan, desde el tenis de mesa de la Hispanidad del distrito, queríamos ver la posibilidad de hablar con el presidente del Recre para meter el tenis de mesa dentro de lo que es el Recreativo.
Bueno, mira, en su día, cuando nace el proyecto que tenía el Ayuntamiento de Huelva, que era este equipo de gobierno, cuando llegamos, que era, si la sentencia hubiera sido favorable, que se hubiera municipalizado de manera definitiva al club y demás, una de las cosas que nosotros planteamos era, oye, cuando, porque claro, esto es un bien de interés cultural, no deja de ser, aunque la sentencia haya sido demoledora anulando la expropiación, no deja de ser bien de interés cultural el Recreativo de Huelva. Y la idea inicial era, esto nació como un club polideportivo, no solo de fútbol, sino de más deportes, y volver un poco a la esencia. Hubiera recogido también, por ejemplo, el tenis de mesa, incluso el tenis hubiera querido también.
Nosotros con el presidente anterior tuvimos una reunión y estábamos ya en un camino importante, porque además entendemos que podría ser de esa manera, ¿no? La especialidad del tenis de mesa, hay que ver que es un deporte olímpico, o sea, que no es un juego de salón, ¿no? Es un deporte olímpico. Y tampoco que el tenis de mesa es algo que tampoco necesita grandes cantidades. ¿Por qué? Bueno, porque los equipos no se conforman de 22 jugadores ni nada de esas cosas. Que eso, cuando hay que desplazarse, requiere un presupuesto muchísimo mayor, ¿no?
Claro, la propia logística de donde juega y demás, pues más sencilla que cualquier otro deporte.
Este es el problema, no es otro. Pero bien, de todas maneras, lo que sí es verdad que el Recre necesita de que este señor sea ya un poquito consecuente y se pare a escuchar al ayuntamiento, ¿no?
Yo creo que sí, que explique qué proyecto tiene. ¿no? Que, o sea, ¿qué expectativa, no, más que proyecto tiene, qué expectativa tiene de hacer, ¿no? Si de verdad tiene interés en no venir y de vender, pues tendrá que cambiar él la forma de pensar, porque si no, no se va a vender en la vida, porque es imposible comprar algo por un precio que no tiene, porque el que viene, viene con... es un empresario, lo que quiere también es rentabilizar y no le va a regalar el dinero.
Claro,
buscará una rentabilidad.
Porque la posibilidad de que haya otra...
Que él lo tenga, que él lo tenga ya, ¿no? Cuando se haga la atención, la sentencia ya a favor de él, que él tenga ya algún comprador y que lo haga él.
Bueno, pero eso lo podría haber tenido ahora, ¿eh? O sea, que quiere decir que si hubiera tenido un comprador, lo podría haber perfectamente aportado y si hubiera estudiado la viabilidad de ese comprador y para que el ayuntamiento le facilitara. De algún modo, como el ayuntamiento es el máximo acreedor del recativo, pues que le facilitara la estancia, ¿no? Si fuera alguien serio y alguien, ¿por qué no? Pero no ha traído absolutamente a nadie. El único que ha venido lo hemos traído nosotros. Lo hemos trabajado nosotros y él lo ha rechazado. Ha rechazado la oferta.
Es una pena, de eso da la sensación de que es que...
Está cerrado en banda.
Está cerrado en banda, efectivamente.
Y
el problema no es solamente que esté cerrado en banda, igual a lo mejor resulta que está muy enfadado con Huelva, con la ciudadanía de Huelva, que no veo el porqué.
Pero bueno, yo creo que en el fondo ha sido un muy luchador, ¿no? Uh-huh. Él ha llegado aquí para conseguir de nuevo volver, coger de nuevo el Recre, que se le ha currado dentro de lo que cabe... En lo empresarial, ¿no? En los juzgados, en todos sitios, para ganar todas estas cosas. Así que él tiene un interés muy grande sobre el Recre. No creo que lo vaya a dejar perder, como me pregunta a mí la gente, ¿no? Este es lo que quiere, como ahora ha hablado Leopoldo, ¿no? Es cargarse todo porque está enfadado con Huelva, no creo, ¿no?
No creo. Yo creo que sería esto es una torpeza enorme por su parte, bueno, y yo no lo tengo por torpe.
El interés
tampoco,
que claro. Ha tenido y que tiene.
No, torpe.
Pues te digo que eso sería una enorme torpeza.
Es por ganar dinero.
Si te ciega el odio, si es que lo tiene, que tampoco lo sé, ¿eh? Estamos hablando de más. Y eso te hace perder todo, pues también no deja de ser una torpeza.
No, es una torpeza total, partiendo de la base que él lo que va es, si tiene un euro, va a querer sacar como mínimo 1,20. Y esto es el tema, no es otro.
Sí, lo que pasa es que esto tiene el valor, es lo que te decía Leopoldo, esto tiene el valor que tiene. O sea, que nosotros podremos facilitar para que el que venga pague de manera sencilla y le pueda facilitar algo más a él, el que le dé algo más o algo menos, pero tiene el valor que tiene, no vale más de lo que...
Claro, eso es lo que puede estar despistando un poco, porque verás lo que esto no tiene, esto no es un diamante de 500 kilates.
No, esto es muy sencillo, esto segunda división, entre 15 y 18 millones de euros y le resta la deuda. Fíjate qué sencilla la empresa, en segunda división, y nosotros estamos en tercera categoría nacional. Por lo tanto, y en primera y segunda división, los ingresos aquí, los recursos que genera el club por sí mismo no pasan de los 3 millones de euros. Y en segunda división están en 20, por eso vale, están en más de 20. Se fija la diferencia entre la segunda división y la primera ref, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto tiene el precio que tiene.
Es indudable de que una persona como esta, curtida en los negocios, no sé, se supone que pueda tener un as en la manga.
Sí, está claro. Y además un problema para nosotros también. Tú imagínate que esto pase dentro de 6 meses, que ya salga la resolución, que se quede ya con todo esto.
Hombre, la ficha de
los fichajes, todo lo que tiene programa.
Bueno, los fichajes sí que es cierto que los fichajes se están haciendo. El club va a competir perfecto, sin problemas ninguno. O sea, va a salir a competir. Ya está escrito, si no me equivoco, lo escribían hoy o mañana. El club está escrito, van a empezar a fichar ya. O sea que la planificación está hecha, está prevista.
Normal, como si fuera.
Claro, o sea, con total normalidad, porque se tiene que abstraer el consejo de todo esto.
Claro, claro.
Porque si no, es que no podría tirar para adelante. Pero es cierto que estamos en una situación que nos gustaría salir de esa provisionalidad permanente, porque Huelva no se merece vivir en esta situación tanto tiempo. Ya está bien.
Cierto, cierto.
Ya está bien.
Cierto. Muy bien, don Francisco. estamos ya en las 7:10, aunque parezca mentira.
Anda, vamos a pasar aquí el tiempo rápido con ustedes, ¿eh?
¿Eh?
Estamos sí. A gusto.
No igual que con Pablo Coma, ¿no?
No, ahí pasa más lento, bastante más lento.
Oye, ¿qué es lo que quieres tú o sería conveniente resaltar dentro de tu concejalía, de tu delegación, importante para la ciudadanía? Porque al fin y al cabo nosotros hacemos este tipo de programa para informar lo mejor que podamos a la ciudadanía de Huelva, ¿no?
Pues mira, la concejalía que yo llevo en el ámbito de economía, como te he dicho, es muy transversal y es un instrumento del resto de las concejalías, más que ejecutar de manera directa políticas, lo que hace es facilitar que esas políticas lleguen al ciudadano, porque si...
Y además es la excusa de algunas concejalías, dice, es que el de Hacienda no me da
dinero. Somos el mal, no, es más verdad, yo todo, vamos, ahora ya me estoy peleando, ya hace a 5 o 6 meses vista estoy peleándome con todos ellos ya, porque... cada uno lucha por, pues claro, porque su concejalía luzca, porque si luce su concejalía, luce Huelva.
Cierto y verdad que esta mañana, cuando hemos tenido la reunión con Manuel Jesús y con Ramón, cierto y verdad que no han dicho nada de malo, ¿no? Sino que se han limitado a decir, yo le he dicho, Manuel Jesús, hombre, por Dios, si el año pasado fueron 10, ahora no pueden ser 9. Y dice, es que me han recortado el presupuesto.
Pues esa ingrata tarea tiene uno de recortar muchas veces lo que no le gusta recortar, porque claro, a todos nos gusta trabajar con dinero, pero tiene los recursos muy limitados el ayuntamiento. Yo creo que es la administración más infradotada de todas.
De todas maneras, Paco, os costó trabajo de arrancar, ¿no? Porque los que tuvieron el otro anterior gobierno parece que os dejó la... Todo ¿sí? sin un duro.
Sí, la verdad es que
hasta que no pudisteis cobrar de nuevo los impuestos, el nuevo presupuesto, no pudisteis arrancar.
Sí, fue una situación complicada porque los años electorales normalmente son años que los cabeces pues se gasta más de lo que se debe, y el año pasado fue año electoral y se gastó más de lo que se debía. Y entonces, pues todo el remanente de tesorería, que eran 8 millones de euros, estaba prácticamente gastado todo en su totalidad. Y cuando llegamos pues una situación de manos, conforme entramos, nos llegó un informe negativo de los presupuestos del Ministerio de Hacienda, que decía que los presupuestos estaban mal configurados y que por lo tanto no le daba un informe desfavorable. Y bueno, pues aparecieron 25 millones de euros que se le debía a la Diputación Provincial, que no aparecía en contabilidad y en presupuesto y que lo desconocíamos, y fueron apareciendo cosas que, madre mía, por eso no, una vez que ya recibo uno, esto como en el ring, ¿no? Recibo uno 4 golpes
y cosas que tenéis que pagar todavía de lo anterior,
claro,
todas las obras que se están haciendo nuevas,
efectivamente, bueno, y además todas las obras comprometidas, no solo, sino que ya había compromisos de obra que tenemos la obligación de cumplir, por lo tanto muchas de las obras que se están ejecutando vienen de compromisos anteriores que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho de manera distinta o de otro modo, o no lo habríamos hecho y habríamos priorizado por otras cosas, o sea que no en ese sentido, pues teníamos prácticamente todo el capítulo de inversiones pues copado, ¿no? Y como te digo, con mucha dificultad, pero con mucho gusto. Y después, bueno, pues también hay otra parte de la concejalía, que es la de Hacienda, bueno, que estamos intentando facilitar a los contribuyentes, en este caso a los ciudadanos, que puedan ellos hacer de manera, tengan más interacción con el Ayuntamiento de Huelva y puedan pagar sus impuestos de manera telemática. Estamos intentando crear una oficina única también, hablando con negociando con la Diputación Provincial, porque como sabéis, el servicio de gestión tributaria es de la Diputación y nosotros tenemos los impuestos municipales, y lo que queremos crear una oficina única para que el ciudadano no ande de un lado a otro molestando, lo que sea, de Cantero Cuadrado al ayuntamiento, del ayuntamiento servicio de gestión, y muchas veces pues si encima que tienes que pagar algo que ya hace poca gracia, te tienen paseando por Huelva, pues menos gracia te hace, ¿no? Entonces pues estamos trabajando en esa línea, en la facilitación, tanto a nivel telemático, porque ya se han implementado más de 26 liquidaciones por internet que antes no existía, y bueno, y como te digo, crear una oficina única y demás, pues, y bueno, como te digo, también intentando buscar más recursos a través de menos gastos. Estamos renegociando con la Caja Rural los préstamos que tiene el Ayuntamiento para abaratar costes de intereses. Hemos también negociado un nuevo convenio con el Servicio de Gestión Tributaria que nos abarata los pagos que hay que hacerle a ellos por el trabajo que desarrolla. O sea que trabajando muchísimo, pero todo muy interno y todo con poco lucimiento, pero lo que importa es que luzcan todas las concejalías después. Oye, porque le hayamos podido dotar de más recursos.
Eso es muy importante. Y también es muy importante, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué programa podemos hacer, por ejemplo, Hispanidad Radio, para que también recibamos un poquillo de oxígeno?
Me parece que tiene que ayudar usted a mí para darme ideas, para ver qué encontramos para el ayuntamiento muchas veces, que también nos hacen falta ideas, que ustedes tenéis mucho para aportarnos.
Porque verdaderamente, bueno, esta emisora tiene que seguir.
Sí,
y hay que
Hay que ayudar.
Hay que ayudar
a todo el mundo. Sí que es verdad.
Hay que ayudar.
Sí que es verdad. Y lo que sí que me he dado cuenta es que esta, el ayuntamiento, en general, no le vuelve a todos los ayuntamientos a nivel nacional. Son la primera línea de choque, tienen muchísimas competencias, muchísimos gastos, y en cambio es la administración que tiene menos recursos económicos. Porque los impuestos que maneja son más limitados, el impuesto del IRPF, que son del Estado, de la comunidad autónoma, son importantísimos, y el ayuntamiento de ahí recibe una parte muy pequeñita, muy chiquitita, y al final pues tiene que tener mucha imaginación para intentar equilibrar los ingresos y los gastos, porque es una tarea compleja. Somos una casa con pocos recursos.
Muy bien, pero pues a ver si los recursos eso podemos...
Hacer algo.
A ver si podemos hacer algo.
Promocionar, sobre todo para seguir acompañando el recreo, hombre.
Claro, sí, sobre todo eso.
Cuesta mucho trabajito.
Hemos llegado a las 7:05. Hemos de dejar ya este programa aquí. No sabes lo agradecido que te estamos por toda esta información que nos ha brindado, que además, al fin y al cabo, creemos que es muy importante para la ciudadanía el estar informado en todos los ámbitos. Y bueno, y brindarte los micrófonos para que te despidas de nuestro que volvamos a tenerte otra vez aquí.
Pues cuando ustedes queráis, yo os agradezco muchísimo la invitación. Os doy las gracias por la labor, tanto la radio que desarrolláis como la propia Asociación de la Hispanidad, que hacéis un trabajo magnífico. Y como te he comentado antes, Leopoldo, ustedes sois pieza clave de la ciudad, vertebráis la ciudad. Lo coge el propio ayuntamiento con la ciudadanía, y eso lo tenemos que agradecer y tenemos que fomentarlo. Y como no, pues el ayuntamiento es la casa de todos los onubenses, está abierta para que cualquiera pueda aportar, y cualquier duda y cualquier problema que tenga también nos lo venga a contar.
Pues muy bien, queridos amigos, ya estamos al final del programa. Decirles que mañana tenemos un programa excepcional, porque a las 11:30 aproximadamente estará con nosotros Alberto Santana, presidente de la Autoridad Portuaria, para que nos informe también de la situación que la Autoridad Portuaria está tomando en Huelva, y qué es lo que aporta, qué es lo que podemos nosotros aportarle a la Autoridad Portuaria, por supuesto.
Pues el invitado que traéis es una magnífica persona, un magnífico gestor, y además que está haciendo un trabajo maravilloso, bueno. Porque ahora mismo es el motor, tiene que ser el puerto el motor económico de la ciudad, y esa integración puerto-ciudad es vital, y seguro que Alberto va a aportar muchísimas cosas interesantes.
Claro que sí. Pues nada, nosotros nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, Paco, de nuevo.
Gracias.
Y hasta otra.
Igualmente.
El Balcón de Huelva.